Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juan Villafañe. El tiempo y el teatro.
Y señores, esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati, está acá conmigo Noralía Sormani. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien. Bueno, después del fútbol, muy bien, ¿eh?
Acá, enganchando después.
Enganchando, así.
De la transmisión del partido de Banfield.
Uno pegadito
de
River, al otro.
Noralía, sí. Por favor, teléfonos, sí, conexión con los oyentes, las oyentes de todo el país.
Tenemos los teléfonos, por un lado, el 0810-22. 220870. También tenemos nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro, donde vamos posteando todas las actividades y todas las noticias que vamos dando desde aquí, desde Radio Nacional. Y también tenemos nuestro mail, eltiempoyelteatro@gmail.com.
De acuerdo, Noralía, y me gustaría decir que hoy tenemos un programa muy federal, muy federal, y acá la palabra federalismo es real, digamos, no estamos hablando de federalismo de la boca para afuera, sino todo lo contrario, ¿no?
Claro, y además un mes de noviembre donde, bueno, justamente se confluyeron bastantes festivales en todo el país.
Exacto.
Entonces es un gusto porque avanza el año, sigue la pandemia, lamentablemente, pero se siguen haciendo espectáculos de alguna como se pueda, y también los festivales.
Y
¿no?
Hay noticias de regreso a algunas actividades presenciales, ¿no?
También.
Va a haber, por ejemplo, en el Museo Larreta, en los jardines del Larreta, se va a ver teatro. Bueno, después vamos a dar bien
toda la información.
Creo que hay dos espectáculos dirigidos por Pablo Borlero, pero decíamos que tenemos un programa muy federal. Vamos a empezar el programa yéndonos a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Córdoba, porque estamos en comunicación con Raúl Sancica, el director del Teatro Real, director de los festivales internacionales que organiza Córdoba, director además del Festival Internacional de Teatro para la Niñez y la Juventud. Raúl, ¿estás ahí?
Sí, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Raúl? Qué bueno, che, gracias por atendernos. Contanos, este fin de semana se va a realizar el Festival Internacional de Teatro para Niños, o sea, para la niñez y para la juventud, o para la infancia.
Para la infancia y la juventud,
sí. Exacto. Contanos un poquito, sí, qué va a incluir el festival. Che, y gracias por atendernos. Vos sabés que te consideramos uno de los grandes gestores culturales de las artes escénicas en la Argentina, además con muchos años de experiencia, ¿no? ¿Cuántos años, Raúl, más o menos?
Y ya llevo en la gestión 20 años.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Qué acumulación! Como diría el maestro Cartoon, saberes de tiempo, ¿no? Los saberes de experiencia. Pero sí, contanos un poquito, ¿cuándo empieza el Festival para Niños y hasta sí, cuándo?
Sí. Ahí te cuento. Bueno, primero, gracias a vos, gracias a Noralía por invitarme, por dar el espacio.
Un placer.
Y como decías al principio, que sea un programa federal, porque, o sea, desde Córdoba seguimos insistiendo y luchando con los festivales internacionales de teatro.
Qué bárbaro.
Que lo intercalamos un año en Mercosur, otro año es para la infancia y la juventud. Este año, bueno, y todos los años hacemos el Pensar con Humor, que este año lamentablemente no lo pudimos hacer porque nos agarró en pleno cuando aperturaba la pandemia y todo lo que estamos viviendo. Pero este festival, que siempre va en octubre, toma la decisión la Agencia Córdoba Cultura de poder hacerlo, porque esperamos hasta noviembre pensando de que podíamos tener algunas mayores aperturas de espacios de teatro, pero lamentablemente, y Córdoba no está en un pico importante,
sí,
se decidió hacerlo online y hacerlo en un formato de una maratón teatral durante
bueno,
2 días.
Bueno,
7 y 8, online, gratuito. Y bueno, y ahí nos pusimos a contactar con todas las compañías, convocarlas de distintos lugares del mundo. Tenemos 11 países presentes, 5 provincias argentinas y 12 propuestas de Córdoba, que incluyen tanto el teatro público, el teatro oficial, que son la comedia infanto-juvenil, el elenco estable de Títeres, y las otras son propuestas independientes, tanto de Córdoba Capital como del interior de la provincia.
Raúl, y encima gratuito, me parece fabuloso esto, che, excelente, realmente. Por ejemplo, de todos los espectáculos que se van a ver este fin de semana, entonces sí, sería el 6 y el 7, ¿no? Recordemos
siete,
bien la fecha.
7 y 8.
Sábado y domingo. 7 y 8. Vos sabés que con esto de la pandemia, yo ya no sé qué día vivo, en qué mes estoy. En cualquier momento digo que estamos en el mes de mayo, cosas así, ¿no? Sí, pero digamos el 7 y el 8, pero si tuvieras que recomendar alguno de esos espectáculos, ¿cuál recomendarías? Yo sé que te pongo en un aprieto, pero nombrame, no sé, 2, 3 espectáculos.
Y mira, podría decir cosas como la de los Países Bajos, que es un trabajo que si te encantaría, les encantaría a ustedes si lo pudiéramos traer, porque esta compañía es de danza para niños.
Ah, qué bien.
Ellos exploran en espacio, en distintos espacios, o sea, toman un espacio y ahí hacen la producción. En este caso lo hacen en librería, serían las bibliotecas nuestras, es ideal para hacer en biblioteca popular, o sea, toman en ese caso el objeto que sería el libro y a través del encuentro con los niños, las niñas, tienen el espectáculo. Eso me parece muy, muy buena propuesta, digamos, conceptualmente.
Perfecto.
Ni hablar lo de Canadá, lo de Susan Levo, la obra de Gretel y Hansen, ¿no?
Uy, qué lindo, Gretel. Qué bueno, sí. Qué bueno.
Ahí tengo que, bueno, esas son las cosas que, ese amor que tiene Susan Le Carrusel por toda la Argentina, por las veces que estuvo en otro festival, fue una de las primeras que yo la llamé por teléfono.
Dije, qué bien, qué bien.
Queremos ahí está, con una obra. Propuestas de Croacia, de Rumania, esas son todas reversiones de obras clásicas. Una obra importante de Chile, me parece, que habla sobre la memoria, que es Carta de Niños, que
bueno,
habla sobre todas las cartas que los chicos leyeron, sobre eso dibujaron en la época de la dictadura de Pinochet. ¿Qué interpretan, qué interpretaron ellos? Me parece un trabajo sobre la memoria y que está tomado muy profesionalmente y muy seriamente, me parece muy, muy importante.
Excelente, excelente. Raúl, y te pregunto, ¿cómo hace la gente? Vos sabés que te está escuchando toda la Argentina. ¿Cómo hace la gente para ingresar a ver estos espectáculos? ¿Hay una dirección?
Sí. Hemos tratado de hacer lo más fácil posible, porque todo lo que manejan la tecnología nos dicen que son totalmente accesibles. Entrás al sitio fitcordoba.com.
Exacto.
Fitcordoba.com, y ahí tenés toda la página con todas las obras, lo de qué trata cada obra, los horarios, la grilla, la sugerencia de las edades, a partir de qué edades. Esto es para todo público, para toda la familia. Está el horario que se estrena, digamos, en el festival, pero después queda colgada durante todo el festival.
O sea, vos podés
seguir viéndola o la ves más tarde.
Qué bueno.
O si no te dejan dormir los chicos, los bebés, o los nietos, los nietitos, los puedes ver más tarde.
Excelente.
A cualquier hora. O los chicos que no duermen la noche cuando uno intenta dormir, pueden ponerse y disfrutar de estas obras, conocer qué está pasando en otras culturas, en otros lugares del mundo, qué está pasando en Rumania, en
Rusia.
Qué bien,
qué bueno eso, che, qué bueno.
Esa es la idea.
Qué bueno. Raúl, y si tuvieras que nombrar 2 o 3 de Córdoba, por supuesto, no tenemos tiempo para nombrar todo, y por supuesto quiero aclarar, Nora, que está, no es cierto, en las redes del
en
programa.
En nuestras redes, sí.
Está colgada toda la programación, sí, por si alguien quiere verla,
sí.
El tiempo y el teatro, ahí está todo colgado.
Todo colgado, ¿no? Porque además está la invitación a la página de, como decía recién Raúl, fitcordoba.com.
Exacto.
Donde está realmente completo, con fotos, con los las banderas de cada uno de los países.
Qué bueno, qué bueno.
Y vos decías de los locales, ¿no?
De Córdoba, o sea, sí, lógicamente me parece muy interesante todas, pero hay unas propuestas como La Niña que fue Cyrano, una propuesta, ajá, de género muy interesante, son dos chicas que juegan a ser niña o se recuerdan ser niñas, pero que es niña y es niño cuando por medio del amor. Entonces, hay una temática muy interesante como está planteada, muy buena, me parece muy interesante, La Niña que fue Cyrano. Alondra, que habla sobre la migración de una niña también, está muy interesante, porque migra sobre sus paisajes, sobre las canciones, pero está hablando de la migración, de los cambios, o sea, habla de las fronteras, es muy, muy, muy interesante. Lo de la comedia infanto-juvenil, Radio Historias Reales, que es un homenaje al radioteatro, pero contado desde los niños. O sea,
sí, qué bueno, qué bueno. La verdad que suena muy atractivo lo que estás contando.
Sí.
¿Empieza a qué hora, Raúl, esto?
9:45 de la mañana.
Ah, bueno, es como para quedarse enganchado y verse todo así en continuado, digamos, como antes cuando uno iba al cine, ¿te acordás? Claro. Y veías una película a las 3 de la tarde, una a las 5, otra a las 7. Excelente, me parece bárbaro.
Esa es la idea. Va a abrir, bueno, juntamos los cuerpos estables de la provincia, del Teatro Libertador, la banda sinfónica y el coro, y los cuerpos estables del Real, del Teatro Real, tomamos los dos del Infanto y Títeres y hacen todo un juego para dar la bienvenida al festival. Y paralelamente también va a estar los mateando, que le llamamos nosotros entre mate y mate, que son las charlas que tenemos.
Exacto.
Hay tutoriales muy lindos, o sea, donde por ahí, bueno, no se cansan de ver o quieren ver, se entusiasman y dicen, bueno, a ver cómo se construye un títere, una marioneta.
Qué bueno.
En 15 minutos, en 5 minutos, te enseñan para hacer, a jugar a eso. Hay una propuesta de México, de la UNAM, que también son como clases de teatro, clases cortas de 15 minutos, de 20 minutos, bastante lúdico, interesante. Hay mesas que también la UNAM nos facilitó,
que
nos hablaron sobre la niñez, para que estén totalmente disponibles, para que se siga difundiendo.
Sí, sí, las vimos esas mesas, participamos en un par de esas mesas con Nora,
Tacha
Delgado, hermosas mesas, exacto, fabuloso, exacto. Excelente,
y fue
muy buen material.
La actitud, el espíritu colaboracionista de la UNAM, de la gente, fue increíble, porque bueno, esto de que sabemos que en estos momentos los festivales son como los faros de la actividad, o sea, sabemos que nosotros amamos, creemos en la presencialidad, pero bueno, esto ha venido, no podemos perder estos espacios, y los festivales siguen dejando a toda la actividad ahí en la punta para decir, bueno, acá nos estamos cruzando y los festivales tenemos una obligación importante de poder mostrar todo eso, de hacer alianzas, acuerdos, y para estar presente y poder visibilizar toda nuestra actividad.
Raúl, yo te quería preguntar por el tema de los espectadores, ¿no? ¿Hay un espacio para los espectadores? Por supuesto, todo esto está dirigido a los espectadores, pero me refiero espacio tipo formación de espectadores, sí, o actividad pensada. Viste que estamos en los últimos años en una gran reivindicación y autorreivindicación de los espectadores como sujetos de derecho, como grandes agentes que movilizan los campos teatrales, ¿no? Ni hablar de Córdoba, ¿no? El público que tiene Córdoba, hay una cantidad de estudios publicados sobre ese tema. ¿Consideraste ese aspecto?
Mira, lo que hicimos, sobre todo en los mateando, hay uno que lo hace la directora del Seminario de Teatro, que depende del Real, que es nueva, flamante directora, que es Elena Serrada, del grupo Cirulaxia.
Qué bueno,
sí.
La conocemos, importantísimo de Córdoba, maravilloso. Sí.
Estamos muy contentos porque ella viene a aportar su mirada, sus ideas.
Qué bueno.
Junto con una actriz, Eugenia Nandoniu, de la Comedia Infanto Juvenil.
Sí, la conocemos también.
Ellos proponen un mateando de hablar y dialogar y jugar con los niños. O sea, estamos trabajando con niños porque uno de los objetivos del festival también era que no se rompa el vínculo, ese vínculo que teníamos nosotros ya, que ustedes saben que cuesta tanto tener con nuestros espectadores, ¿no?
Qué bueno.
De las edades. Bueno, tratar de mantenerlo de una forma u otra. Durante todo el año hemos tratado de hacer distintas acciones con contenidos, subiendo contenidos, pero bueno, es como que lo hemos ido a buscar a ellos y a ver si se integran. Y hasta ahora, a través de Mate por Mate, los invitamos para dialogar con ellos, jugar con ellos, porque van a tener algunos ejercicios, algunas cuestiones para charlar y practicar durante 2 horas, digamos.
Qué bueno.
Ese es como el punto, digamos, dentro de estos 2 días que lo pusimos, porque el otro mateando va un poco más a hablar lo que está pasando con la infancia y la pandemia, donde va a estar la escritora Graciela Vialet y bueno, va a estar Cristian Palacio, Griselda Rinaldi de Misiones, y de Córdoba Guillermo Baldo, el que dirige La Niña Fue Cirano, Laura Gallo. O sea, hay una propuesta interesante para que se crucen. Generalmente hemos buscado autores y directores que son los que están en la movida en este momento, o pensando qué tipo de teatro también se va a hacer de ahora en más, o el que tenemos que estar haciendo en este momento.
Qué bueno, Raúl. Yo quiero decirle, recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos en El Tiempo y el Teatro, y estamos hablando con Raúl Sancica, director del Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Y Nora,
sí, pregunta también.
Aclaremos, la entrevista la estamos haciendo directamente desde Córdoba, ¿no es cierto?
Totalmente, y no, pensaba en estos 90 años del nacimiento de María Elena Walsh, y que también hay una obra, Jugar con canciones, de María Elena, también de una artista local de Córdoba, Coqui Duto, esta gran creadora de teatro para las primeras infancias, y pensaba también lo lindo que está en la página, que están las distintas edades, la propuesta de, bueno, para qué edades puede ser cada espectáculo, además de la duración, ¿no?
Qué bueno.
Una cuestión que, dado que se trata de un festival de avanzada, estos saben que lo tienen que hacer, porque bueno, es muy importante, claro, esta categorización de alguna manera en edades, ¿no? Claro. En este tipo de festivales.
Sí, lo sugiere. Y con eso que decís, Nora Lía, o sea, lo de María Elena Walsh, que justamente Coqui Duto nos parecía ideal con este espectáculo que tiene. Ella aparte va a dictar un taller que está trabajando con Adolfo Simón, que trabaja también sobre la primera infancia, sí, entre el objeto y lo sonoro. Y Griselda Rinaldi trae una narración sobre María Elena Walsh, y también de Jenny Rodari, que otro... que también se lo va a homenajear, y a través de Italia va a haber una muestra virtual sobre dibujos, sobre los derechos del niño, que han hecho niños, basándose en cuentos o narraciones de Jenny Rodari.
Qué bueno. Raúl, a mí me gustaría, como nos queda poquito tiempo, sacarte un segundito del Festival Internacional de Teatro de Córdoba y preguntarte por cómo viene la temporada en Córdoba, ¿no? Hoy me preguntaban los amigos, ¿qué pasa con Carlos Paz? ¿Sabés algo? ¿Se sabe algo ya? ¿Va a haber temporada? ¿Se van a abrir los teatros con protocolos? ¿Cómo viene la mano?
Mira, preparados con protocolo estamos todos, de los teatros públicos, teatro independiente y lo que es el teatro comercial. Nosotros en este momento estamos en una fase, como decía, bastante estricta, hasta el 9 de noviembre, o sea que hasta el lunes que viene. Si bien esta semana pasamos unos 20 días bastante fuertes, el pico más alto hasta ahora lo estamos atravesando, ojalá que ya se vaya, pero entonces no se puede hablar a futuro si no se supera, digamos, esto.
Pero está todo preparado.
Qué bien. Yo sé, y he hablado con empresarios de Carlos Paz, que de hecho ya están ensayando las compañías en Buenos Aires.
Qué bárbaro.
Para saber, o sea, para que, porque los empresarios, los serios empresarios, digamos, saben que no pueden largar un producto que se prepare en un mes. Entonces, ellos lo están ensayando y a pérdida, esperando que se pueda abrir. Lógicamente, si se abre, se sabe que va con aforo reducido.
Claro.
Pero bueno, la gran jugada, la gran apuesta, y como creo que coincidimos todos, se iría, y ellos a pérdida, pero pensando ya en la próxima temporada, pero sosteniendo a nuestro público, sosteniendo la actividad y a nuestros artistas.
De acuerdo. Raúl, vos sabés que siempre me impactó muchísimo la fuerza que tiene el teatro en Córdoba, ¿no? La historia que tiene el teatro en Córdoba, que digamos, viene incluso con expresiones de teatro ya en lo que llamaríamos la colonia, ¿no es cierto? Desde la época anterior a la independencia, digamos, desde la época virreinal, ya tenemos una cantidad de expresiones y de autores, ¿no? Y, digamos, qué fuerte que es el teatro en Córdoba, ¿no? ¿A qué lo atribuís? Por supuesto, es una pregunta que habría que contestar con un seminario, ¿no? Pero dame una razón de por qué es tan bueno, tan rico, y hay tanta pasión, tanta cultura teatral en Córdoba.
Yo te puedo dar una respuesta, obviamente, que es mía, que también la fui descubriendo y preguntándomela. Córdoba, recordemos que se fundó la primera universidad del país, la segunda de Sudamérica, y la fundaron los jesuitas. Y yo, por suerte, trabajo en la Facultad de Derecho ya hace 25 años dándole clases de teatro a los abogados,
profesores. Mirá qué bueno eso.
Y descubrí que, y por algo me llamaron también en ese lugar, porque sería como la cuestión más concéntrica, más conservadora, pero a su vez más revolucionaria. Y los jesuitas hacían eso, enseñaban a través del teatro también.
Claro.
O sea, lo tuvieron ahí. O sea, siempre fueron, ellos sabemos, tenían su fortaleza, eran las artes para poder manifestar, expresar o comunicar ideas. No digo que esa sea la razón, pero siempre estuvo presente eso.
Claro,
eso. de que si lo comparas teatro, conocimiento, se lo tenían de entrada, o sea, tarde o temprano iba a quedar para mí enclavado en la sociedad, ¿no?
Exacto.
Y después, otra cosa que lo saben muy bien, en Córdoba se ha caracterizado siempre la creación colectiva, o sea, si bien hay muy buen dramaturgo y cada vez hay más, pero hubo un momento fuerte y bueno, todos los movimientos sociales que se dieron en Córdoba, los más grandes, siempre fueron movimientos sociales, políticos y culturales, porque estuvo metido en la universidad. Claro. Es una universidad donde venía toda gente de países limítrofes, gente del norte del país, más toda la gente de las provincias vecinas, entonces siempre era muy móvil, muy dinámico, todo ese movimiento siempre se prendía o estaba acompañando a los obreros, como fue tanto con la reforma del 18 de la universidad, que eso trascendió en nuestro país, o el cordobazo mismo, y todo eso también, si vos lo ves, cómo se manifestó en el arte, en la creación colectiva, digamos, una cierta horizontalidad para tomar decisiones, o sobre todo las creaciones.
Qué bueno.
Son lecturas propias, ¿no?
Sí, pero está muy bien. Estás dando dos explicaciones muy fuertes, ¿no? El tema de los jesuitas, por un lado, histórico, y otro gran tema que es esta ebullición social que tiene Córdoba y que se expresó en el Libre Teatro Libre, María Escudero, claro, porque todo el movimiento de la chispa, es una maravilla.
Claro, y eso historia sale ahí nomás después del cordobazo, se aparece, digamos, si bien se estaba gestando todo eso.
Y la presencia de la universidad en Córdoba, ¿no? El teatro universitario, claro, tan fuerte en Córdoba, ¿no? Tal cual.
Claro.
Qué bueno, Raúl Sancica, vos sabés que nos queda poquito tiempo, pero estoy leyendo acá en uno de los televisores del estudio de Radio Nacional de Buenos Aires, que salió bien de la operación Diego Maradona. ¿Eh? ¿Vos sos futbolero o no sos futbolero?
Totalmente.
Ah, mirá, porque viste que y el fútbol tiene una zona muy teatral, ¿no? Sobre todo la hinchada. Yo tengo que dar ahora una conferencia en España sobre el tema del fútbol como teatro liminal, ¿no? A mí me interesa mucho lo que hacen las hinchadas, ¿viste? Que se disfrazan, cantan, dialogan de una hinchada a la otra, trabajan con las bengalas, con banderas, con... mirá, no sabía que era futbolero, pero ¿qué te parece esto de la buena noticia de lo de Maradona, che, que salió bien?
O sea, primero hacia la persona, ¿no? Porque más allá de todo lo que pueden decir, o sea, un genio en el fútbol, contradictorio, digamos, en su vida social, familiar, pero
sí,
bueno...
Muy contradictorio.
Pero bueno...
Tremendo.
Claro. Sí, pero uno no puede dejar de admirar... yo me crié, digamos, soy casi contemporáneo, digamos, viendo sus jugadas, disfrutando sus goles, y hoy lo puedo disfrutar a Messi. Y bueno, pero mi corazón es albiazul.
Buenísimo. Raúl Sancica, para despedirnos, y te agradecemos enormemente esta entrevista desde Córdoba. Me gustaría que recordemos, ¿te parece, Nora? Recordar entonces toda la data para que toda la gente que está escuchando en todo el país pueda ingresar entonces este sábado, a ver si digo bien la fecha, sábado 7
y domingo 8,
a partir de las 9:45, ¿no es cierto? Puede ver los espectáculos, puede ver los talleres, puede estar en los espacios del Mateando, ¿no? ¿Y cómo lo hace entonces para ingresar a este Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud? ¿Cómo entra entonces? Recordémoslo, Raúl.
Al sitio fitcórdoba.com.
De acuerdo, buenísimo.
Y ahí entras y tenés toda la grilla de qué trata cada obra, o sea, de toda la información. Y bueno, esperamos a todo y, como decimos acá, invitamos que, ya que no nos podemos ver, que estamos en aislamiento, bueno, una forma de encontrarnos, ¿por qué no decirle al tío, al abuelo, al primo, che, qué te parece si nos encontramos a ver de qué se trata la obra esta de Italia? ¿Qué pasa con Canadá? Bueno, distintas excusas tenemos
bueno.
un muy buen menú para ver, disfrutar teatro este fin de semana, y desde ya le agradezco muchísimo este apoyo para la difusión.
No, un placer.
Sabemos del valor que tiene, que lo digan ustedes, que lo promocionen ustedes. Y bueno, esperemos encontrarnos virtualmente por ahora.
Y vos sabés que yo, entre mis recuerdos como espectador, tengo recuerdos muy lindos de los festivales de Córdoba y también del Festival para Niños de Córdoba. Me acuerdo un espectáculo maravilloso que viene el Teatro Real de Abuelos y Nietos. ¿no? Un espectáculo hecho con abuelos y nietos, sí, que la verdad me lo llevo en el corazón ese espectáculo. Me acuerdo que sacamos una crítica de página entera en tiempo argentino, porque realmente un espectáculo memorable, memorable, generado por Córdoba, ¿no?
Sí. Y en ese momento también no solamente era la ciudad de Córdoba, hacían las obras en toda la provincia. Eso era maravilloso.
La idea es que los festivales ya son itinerantes. Hoy va a ser itinerante por las redes, pero decimos, si volvemos a lo presencial, va a quedar también esto. O sea, cuando vamos a un lugar, generalmente ven una o tienen posibilidad de ver dos obras presencial, pero van a poder ver todo el festival vía streaming o como sea.
Qué bueno,
la idea es que llevarlo a todos los puntos y rincones de nuestra Córdoba, fundamentalmente.
Raúl Sancica, muchísimas gracias por esta comunicación, un gran abrazo, te escuchó todo el país, un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme para todo el país, un abrazo para vos, Nora Lía, y espero verlos con sus nietos viendo algunas de las obras.
Sí, seguro, ya está agendado, ya está agendado. Abrazo, Raúl.
Abrazo gracias, enorme. Muchas gracias. Chao.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Noralía, léame algún mensaje, alguna información.
Sí, bueno, saludos a Charo, a Simón, a Mercedes Vacareza y a Jaime, que nos están escuchando.
Muchas gracias.
Contarles que también, bueno, cada artista va haciendo lo que puede desde las redes, pero hay algo muy interesante, que es el mundo de Pato Abadi, que es el actor Patricio Abadi,
excelente.
Desde su Instagram, @PatricioAbadi, hace microficciones, humor, docudramas, biografías ficcionadas y otros géneros impuros, así le llama. Y bueno, es interesantísimo verlo. Como les digo, tienen que ingresar al Instagram de Patricio Abadi,
De acuerdo. Está colgado, ¿no es cierto?
Está colgado en nuestras redes.
De acuerdo. Creo que estamos ya en comunicación con Juano Villafañe, el querido compañero. Juano, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge y Nora, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Juano, muy bien. Che, Juano, nosotros sabemos de tu permanente trabajo por las políticas culturales, la gestión, ¿no es cierto? Y contanos qué información tenés, qué te interesaría difundir. Mira, de este aspecto.
Hay algo que yo creo que es muy importante, porque se trata de unas propuestas del Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas a propósito de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país, ¿no es cierto? El Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas estuvo trabajando siempre en relación a las problemáticas artísticas, literarias y culturales. Llevó adelante, no sé si te acordás, Dubati, de la Ley Federal de las Culturas.
Sí,
¿no?
Claro que me acuerdo, sí,
impulsó,
sí.
Impulsó los debates.
Trabajo increíble, federal también, total, muy 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 radicado en las distintas territorialidades culturales de la Argentina, ¿no?
Exacto. El Frente logró resolver esa discusión en todo el país, impulsó lo que fue la primera etapa del Ministerio de Cultura cuando estuvo Teresa Parodi, y mantuvimos siempre una tarea constante relacionada con las problemáticas artísticas, culturales en la Argentina, y la emergencia sanitaria, bueno, nos puso de nuevo a trabajar en relación a la problemática justamente artística, ¿no? El Estado indudablemente está impulsando políticas públicas y respaldando al sector en todo el país, pero nosotros de manera independiente también nos interesa abordar ya no solo los problemas paliativos naturales que surgen por la crisis, sino también temas más estructurales, ¿no? E ir a debatir también no solo la coyuntura, que de hecho, como decíamos, el Ministerio de Cultura está trabajando prácticamente día a día en relación a tratar de contener toda la crisis que se produce en la emergencia cultural también, ¿no?, que se está viviendo producto de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros hemos propuesto además que se reconozca a las artes como esenciales, como un derecho humano, ¿no?
Exacto.
Impulsar una nueva cartografía del sector artístico en todo el país, nuevos mapas culturales y federales para reconocer realmente cómo está el movimiento cultural instalado. El Ministerio de Cultura está trabajando con este tema específicamente, crear un sistema de controles estables en relación a la laboral por parte del Estado, en relación a la producción independiente, ¿no?
Sí.
O sea, impulsar las cooperativas, las formas estables, según las actividades artísticas, por supuesto, pero es importantísimo revisar que justamente la actividad artística literaria pueda considerarse con una mayor estabilidad, ¿no?
Juano, y te pregunto, si alguien de las muchas personas que están escuchando en todo el país quieren conectarse con esta movida, ¿dónde está la información? ¿Hay una página?
Mira, justamente hay el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura ha colocado la revista Fervor, en la revista Fervor, bajo el título En Defensa de los Derechos en las Artes y las Culturas.
Ajá.
Estas propuestas que están firmadas ya han entrado más de 1,000 y pico de personas.
Qué bueno.
Donde se promueve también un Consejo Federal de Cultura, como corresponde, promover un Congreso Nacional de Cultura, volver a retomar la Ley Federal de las Culturas, ¿no es cierto? El tema de la soberanía digital, que es un tema muy complejo hoy día, porque implica reconocer el derecho de autor y el trabajo artístico también, que se ha desplazado de manera muy abrupta de lo presencial a lo virtual, pero no se ha reconocido, ¿no es cierto?, parte de lo que es la producción artística en el sistema que tienen hoy las plataformas digitales.
Exacto, ¿no? Exacto, Juan, autor, sí, ¿no? Eso está pendiente, ¿no? Está pendiente, hay toda una discusión pendiente ahí.
Hay una discusión pendiente sobre los derechos colectivos, los derechos de autor, ya sean colectivos o individuales, ¿no es cierto?
De acuerdo.
Así que estamos en ese camino, el conjunto del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, que también tiene, por supuesto, representaciones nacionales y federales, ¿no?
Exacto. Hablando de este programa, que hoy es especialmente federal, porque enseguida vamos a estar en comunicación con Las Flores, en Provincia de Buenos Aires, y luego con Azul, en Provincia de Buenos Aires también.
Sí.
Juano, digamos, como nos tenemos que ir al corte, te quería preguntar, ¿qué es este trabajo maravilloso que estás haciendo con Arturo Bonín, con Pompeyo Audiver, con distintos actores y actrices?
Sí, justamente a propósito de la difusión del libro que acaba de editar Ediciones en Danza, El Corte Argentino.
Exacto.
Para difundir justamente la producción del libro, he realizado una serie de videopoemas con Leonor Manso, Cristina Vanegas, Luisa Culió, Julieta Díaz, Pompeyo Viver, Alejandra Darín, Osmar Núñez.
¡Qué baro! ¡Qué elenco!
¿No?
¡Qué elenco, sí, che! ¡Buenísimo!
Una suerte de producción de videopoemas sobre homenajes a Neruda, Pablo Neruda, Mariana Walsh, a Enrique Molina, a distintos representantes del hacer cultural que están reconocidos en el libro, que fueron amigos de mis padres.
Exacto.
Así que esta idea del videopoema, y a propósito ahora de este estado de la situación digital, me ha permitido justamente difundir el libro a través justamente de las participaciones y lecturas de estos grandes artistas, con música de Ricardo Capellano.
Qué bien,
y,
qué bien.
El diseño gráfico de los videopoemas, el diseño visual, está a cargo de Patricio Vigesi, toda la producción la está realizando Juan Yacar, así que una experiencia muy
excelente.
Hermosa.
Excelente, sí, yo vi varios y la verdad me encantaron, Juan, y tenés aliados unos actores y actrices fabulosos. Y Juan, para cerrar, ¿dónde están colgados? ¿Cómo hace la gente para por ejemplo, escuchar a Arturo Bonín o a Pompeyo Audiver?
Exactamente, sí, vos te vas a YouTube y pones Juano Villafañe.
Ajá.
Y allí mismo te vas a encontrar con el espacio donde están radicados parte de notas, reportajes que yo he realizado, pero también estos videopoemas que justamente son parte de la difusión que hacemos con el libro, ¿no es cierto?
Así que ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál recomendás empezar, Juano? ¿El de Pompeyo, el de Arturo Bonín, el de Ingrid Pellicori, Julieta Díaz?
El de Molina, que es muy interesante, el de Pablo Neruda, lo dice Osmar Núñez, justamente Mariana Walsh, está hecho por Leonor Manso.
Qué bárbaro,
yo creo que cualquiera es válido para ingresar, porque son homenajes, son es una suerte, diría yo, de una poética de la conversación, ¿no es cierto?, en donde el encuentro con el invitado te permite conversar, ¿no?, como si fuese un trato coloquial, qué una bien. Charla, ¿no?, entre quienes han sido parte de mi vida en relación a ciertas experiencias poéticas con las cuales yo pude mantener un vínculo a propósito de la amistad que tenía con mis padres. Entonces buenísimo, yo vuelvo a una memoria como de la conversación, a encontrarme con estas figuras, justamente con el encuentro, ¿no?, que te permite justamente la poesía, ¿no? Que
genial, fue, genial. Juan, sí, como dice Rafael Felipe Oteriño, ¿no?, la conversación infinita, ¿no?, la poesía como conversación infinita, tal cual.
Infinita en esa relación que construí, digamos, entre los que hablan como invitados de la historia de mi familia y la forma yo de encontrarme con ellos, ¿no?
Genial, Juano. Juano Villafañe, muchas gracias, un gran abrazo.
Muchas gracias a vos, un gran abrazo y adelante con el programa. Cariño.
Gracias, gracias, Juano, un abrazo.
Chau.
Un lugar para tablas, el tiempo y el teatro, por la Radio Pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo, junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
100 años de radio.
Concurso Federal de Teatro en Radio. Escenas en sintonía.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación te invitan a participar del concurso Escenas en Sintonía.
Desde cualquier lugar del país podés presentar tu proyecto de teatro en radio, para que sea evaluado por un jurado de especialistas.
48 ganadores de todo el país.
100.000 pesos de premio para cada uno.
Y en cada radio nacional, en cada rincón del país, el compromiso de grabarlo y pasarlo en una de las emisoras de nuestra radio.
Concurso de Teatro en Radio.
Informate y participá.
Bases y condiciones en www.radionacional.com.ar y www.inteatro.gov.ar.
Ahora comprendo que tenían razón.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
Concurso Nacional de Teatro en la Radio Nacional, la radio pública.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Noralía, hay muchos sí. mensajes,
bueno,
mucha
como
información.
Nos vamos ahora en todo este tramo del programa, nos vamos a la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Entonces empezamos con el municipio de Morón, porque se están dando virtualmente los ecos del primer Congreso Virtual de Teatro Morón 2020, aquel que ya aconteció, pero que estamos recordando todos todas estas semanas. El viernes 6 a las 20 horas va a estar el Mimo en Argentina a partir del Festival Latinoamericano, esa mesa que se dio en el mes pasado.
Exacto.
Y luego el lunes 9 a las 20 horas la conversación con Aristides Vargas.
Nada menos, nada menos. Yo tuve la alegría de poder entrevistar en ese congreso a Eugenio Barba, a Miguel Rubio de Yuyascani, a Aristides Vargas.
Bueno, el que se perdió Aristides Vargas ahora lo se puede ver escuchar. El lunes 9 a las 20 horas en el Facebook del municipio de Morón.
Y hablando de la provincia de Buenos Aires, también recordemos que se está haciendo el gran encuentro de estatuas vivientes en Bahía Blanca.
Claro.
Que el viernes vamos a estar ahí discutiendo estrategias para pensar el teatro en áreas abiertas, digamos, con los integrantes de varias escuelas de espectadores. actores de Colombia, de México, de Perú, y por supuesto con Jorge Aviv, que es quien coordina la Escuela de Espectadores en Bahía Blanca. Después damos bien los datos, pero están colgados en la página nuestra. Y les quiero decir que nos vamos a la ciudad de Las Flores. Estamos en comunicación con Hernán Berteramo, quien está organizando el 18º Encuentro Internacional de Teatro del Borde. Hernán, ¿estás ahí?
Hola Jorge, hola Noralía, un gusto saludarlo.
Igualmente, muchas gracias por atendernos para esta comunicación. Contanos, ¿cómo es esto del 18º Encuentro Internacional de Teatro del Borde? ¿En qué va a consistir? Digamos, decinos las fechas y cómo la gente se puede conectar.
Mira, a partir del jueves se va a ver actividades, lo vamos a hacer en forma en streaming. Por toda esta situación.
Exacto.
Se puede ver en nuestro canal de Facebook, se van a ver las charlas y ya se pueden ver las obras que iban a participar o que de alguna manera están participando, están colgadas, puestas para verlas gratis, para poder disfrutarlas, para poder ir conociéndonos y en cierta manera haciendo esta promesa. Nosotros lo vamos a hacer. Cuando termine la pandemia, todas estas obras se van a hacer en Las Flores y nos vamos a encontrar y vamos a poder vivir las funciones y vamos a hacer las propuestas como nos imaginamos. Ahora es como un paso intermedio y poder encontrarnos de otra manera, pero bueno, queremos hacer las funciones.
Excelente, excelente, Hernán. La verdad, yo estuve viendo la programación, realmente está buenísima. Me gustaría que cuentes un poquito qué es lo que se va a poder ver en estos días. Fundamentalmente, la parte teatral. Sabemos que también hay charlas, hay distintas actividades, pero, por ejemplo, de los espectáculos, ¿qué espectáculos seleccionaron?
Mira, viene una obra de Cipolletti, Javier Santanera la dirige, las Tres Maravillas es el grupo, y con Javier nos une la amistad de teatral, de encontrarnos, de que ya ha venido, de poder conocer espacios donde él también trabaja en el sur, y para nosotros es un gusto. Viene gente de Rosario a mostrar sus funciones de circo, y esas obras estaban pensadas para hacerlas en los parajes rurales acá en Las Flores, especialmente las habíamos pensado para hacerlas en espacio abierto, que sea que se pueda disfrutar no solamente de la obra, sino también del espacio y de la intervención del espacio, y eso nos llama la atención. Viene Gustavo Lasarte con una versión de Show Mysterix, así que también estamos muy contentos porque en ese elenco también viene gente de Las Flores. Viene Agustina, que es una amiga nuestra, y nos resulta también muy emocionante esa situación.
Qué bárbaro, qué bárbaro. La obra es la obra de Cartoon, ¿no es cierto? Una obra deliciosa, una de las primeras obras de Cartoon, hermosísima. Que
y la versión de ellas es muy linda.
Qué bueno, la vamos a estar viendo, sin falta, sin falta. Y te pregunto, ¿quién organiza, Hernán, este encuentro? ¿Cómo es que se hace, digamos, este ya 18º, ¿no? El número 18 de estos encuentros internacionales en Las Flores.
Sí, lo organizamos nosotros. Lo organiza Paula, bueno, nuestro grupo, pero los motores es Paula Chalecu y soy yo. Nosotros nos vinimos a hacer teatro en diciembre del 2001, nos mudamos. Paula era de Las Flores, había estudiado en Buenos Aires, yo era de Lanús, estaba estudiando en Buenos Aires y decidimos venirnos para acá.
Qué bueno.
Y fuimos haciendo nuestra experiencia teatral fuera del conservatorio y fuera de lo que habíamos estudiado acá en Las Flores y fuimos armando nuestro espacio en forma de espacio físico y nuestro espacio de arte en esta localidad.
Qué bueno, vos sabés que a mí me fascina de tener más información sobre lo que pasa en las provincias, digamos, lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Yo fui jurado de la provincia de Buenos Aires, la zona centro, digamos, para el Instituto Nacional del Teatro, entre el 2005 y el 2007, me acuerdo, y no paraba de evaluar carpetas. Eran, nos traían 100 carpetas, al rato nos traían otras 100 carpetas. Es impresionante la movida que hay en la provincia de Buenos Aires, con el teatro, ¿no? Sí. Y en Las Flores también.
Sí, en Las Flores siempre hubo teatro, estuvo su comedia, está su comedia, hay otros grupos también que trabajan, y hay muchos hay muchos proyectos y muchas propuestas en la provincia de Buenos Aires.
Qué bárbaro,
eso es, sí. Eso es emocionante. Yo creo que falta todavía que nos podamos articular y que las redes se puedan trabajar para esto, para desarrollar el trabajo en el interior. Pero lo que en algún momento era, bueno, ojalá hubiera espacios parecidos en localidades cercanas, ahora está sucediendo, y espacios en Ayacucho, en Pérez, en Saladillo.
Qué bueno, che, qué bueno.
Es muy, muy interesante.
Vos sabés que para los que amamos el teatro, esto es un tesoro, ¿no? Un tesoro, y ahora gracias a la digitalización, digamos, a la transmisión por streaming, podemos acceder a muchos espectáculos excelentes de las provincias que no llegan a Buenos Aires presencialmente, ¿no? Esa es una de las deudas que tenemos todavía, ¿no? Tener un corredor del gran teatro de las provincias en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bienvenido el festival. Yo te quería preguntar, Hernán Berteramo, ¿cuándo empieza? ¿Cómo la gente se conecta? Digamos, ¿cómo es el acceso a los materiales?
En nuestra página de Facebook vamos a estar transmitiendo todas las actividades, lo que son los conversatorios con los grupos, las charlas. Eso va a estar saliendo en directo. La pueden encontrar en Facebook poniendo Del Borde Teatro, perdón. Y si no, en nuestra página web también, Del Borde Teatro, nos van a encontrar. Ahí va a estar toda la transmisión en directo y también los links para poder ver estos videos, estos espectáculos que ya están colgados. Están puestos de forma gratuita, la idea es que lo pueda ver la mayor cantidad de gente. También aprovechamos para poner una obra nuestra y poder compartirla.
Contanos, ¿qué obra es, por favor?
Nosotros hacemos una versión de Pater de Pablo Alvarelo, nuestro querido Pablo Alvarelo.
Qué bueno, sí.
Y nos divertimos muchísimo y la verdad que nos gusta mucho hacerla y bueno, y hemos girado mucho con esta obra, así que es muy, muy querida.
La vamos a ver sin falta, la verdad que una gran alegría saber de este 18º Encuentro Internacional de Teatro del Borde, ¿no es cierto?, en la ciudad de Las Flores. Y Hernán Berteramo, te agradecemos enormemente esta comunicación y vamos a estar viendo entonces el festival a partir del próximo jueves, ¿no? Es así, recordemos bien, el próximo jueves.
Hasta el domingo cerramos con un brindis por Zoom, con la gente que ha venido todos estos años, como una forma también de encontrarnos y de compartir, aunque sea a la distancia. Y sí, del jueves al domingo por Del Borde Teatro lo van a poder ver. Después, si no, todo el registro va a seguir en nuestra página. En nuestra página está todo lo que hacemos, también como forma de poder mostrarnos y hacer teatro.
Hernán, y te quería preguntar, ¿sos futbolero, che?
Soy hincha de Racing.
Mirá.
Esas cosas.
Está muy bien, bueno, está muy bien. Cada cual tiene sus razones. Ahora, ¿qué pensás de lo de Maradona, che, que salió bien de la operación?
Bueno, hay que estar contento, ¿no? Que todos tengamos salud es una cosa que tenemos que desear. Tal desearnos cual. Entre todos.
Tal cual. Hernán Berteramo, muchas gracias. Agradecerle muchísimo a Paula también por esta comunicación. Y el jueves estamos allí conectados con el 18º Encuentro Internacional de Teatro del Borde en la ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Gracias, Hernán. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto.
A vos. Gracias.
El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Noralía, y nos vamos ahora
a Azul, porque la ciudad de Azul. Desde este viernes 6 hasta el 15 de noviembre, en versión digital, va a tener lugar el 14º Festival Cervantino de la Argentina.
Exacto.
Y para saber cuál es el programa de actividades, estamos en comunicación con la Secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Azul, Maya Vena. Maya, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas noches, ¿cómo les va?
¿Cómo andás, Maya? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien,
qué lindo escucharte.
Igualmente para mí.
Yo tengo unos recuerdos hermosos del Festival Cervantino, y qué increíble es la ciudad de Azul con Cervantes, ¿no? La Biblioteca Ronco, toda la movida que ustedes vienen haciendo, maravillosa, sobre ese autor increíble. Ahora, empieza entonces, danos un poquito las fechas, ¿qué se va a poder ver este año en el Festival Cervantino?
Bueno, como bien decían, Azul bueno, tiene un gran patrimonio y entre sus más destacados se encuentra la colección cervantina del doctor Ronco, como también la colección de Martín Fierro, que ustedes han podido ver también aquí en Azul.
Qué bueno.
Y bueno, este año hemos decidido por primera vez hacer una alusión a un homenaje a María Elena Walsh, así que bueno, también vamos a estar trabajando sobre esa gran personalidad de la cultura argentina, ¿no? También asociándola a la figura del Quijote, ¿no? Como revalorizando los valores del Quijote que podemos encontrar a través de toda la obra de María Elena.
Qué bien, sí.
Maya, una cosa muy linda que tiene siempre el Festival Cervantino es este trabajo con la comunidad, ¿no? Donde no solamente, digamos, hay espectáculos o se presentan mesas, sino que se trabaja, digamos, con toda la comunidad en distintos lugares, las escuelas.
Este año, bueno, con todo lo que nos atravesó, ¿no? Esta pandemia y, bueno, y buscar la forma de la virtualidad, pero la realidad es que, por suerte, no se perdió ese trabajo con las escuelas, así que todas las escuelas del distrito estuvieron trabajando sobre la obra de María Elena Walsh también, y se va a realizar también el encuentro literario distrital, que así se denomina, trabajando sobre la obra de esta gran autora. Y bueno, vamos a contar con la presencia de Noralía,
bueno.
Junto con Griselda Reinaldi y Francisco Úrez, en una mesa de discusión también sobre la obra de María Elena el sábado 7 a partir de las 16 horas. Así que bueno, todos los oyentes los invitamos también a participar, ¿no?
Buenísimo, está toda la información colgada, ¿no es cierto, Nora? En las redes nuestras y Maya, ¿y cómo se ingresa toda la información? ¿Hay una página del festival?
Sí, nosotros vamos a estar transmitiendo todo por nuestro canal de YouTube, que es Festival Cervantino Argentina, también por Facebook, a través de Festival Cervantino Argentina, en Instagram nos encuentran de la misma manera. Y bueno, lo que es jornadas de discusión y demás no necesitan inscripción previa, sí pueden ingresar a través del canal y sí va a haber un ida y vuelta con todos los disertantes a través del chat que permite YouTube, pero para hacerlo de manera más ordenada y también que no nos vaya a quedar nadie afuera.
Y una cosa que me gustaría decir es que el Festival Cervantino no solamente incluye teatro, sino además una enorme cantidad de actividades sociales, culturales, políticas, literarias.
Totalmente.
A mí me fascina, por ejemplo, todo lo que hacen con Miguel Rep, ¿no?
Sí, bueno. Miguel siempre hace ya unos años está presente acompañando el festival, es el padrino del festival.
Qué
y bueno, nos acompañó en la presentación que también fue virtual del festival a través del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Y bueno, y todos los días, al finalizar la jornada, vamos a poder disfrutar de una actividad de cierre de la mano de Miguel Rep.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué tipo brillante, Rep, realmente, un tipo a la altura de Quino, realmente, es un genio, yo lo admiro profundamente, y el laburo que hace con ustedes es increíble.
Sí, y muy generoso, ¿no? Porque, bueno, ahora estuvimos haciendo un trabajo también audiovisual con distintas personalidades de la cultura iberoamericana, y la verdad es que leyeron el Quijote, pequeños fragmentos del Quijote, bueno, y Miguel gentilmente nos cedió ilustraciones hechas por él.
Excelente.
No todos los artistas no tienen esa grandeza. Sí,
por supuesto, yo tengo el Quijote ilustrado por Rep y es una gloria.
Es una belleza,
Maya, y yo enseguida pregunto a Nora, pero yo te quería decir que yo tomé contacto con Azul a través de una azuleña muy querida, sí. Grisi Santomauro, que es la que de alguna manera nos abrió ese mundo maravilloso, sí. Y tengo algunos recuerdos de Azul, por ejemplo, el cementerio con esa escultura del ángel de Salamone, ¿no?
Sí.
Esa
la plaza.
O la plaza diseñada por Salamone, el teatro español, ¿no? O esa cosa tan increíble que vas por el camino de la sierra y de golpe aparece una instalación escultórica de Regazzoni, ¿no es cierto?
Sí.
Sobre una especie de malón donde se están peleando los indios, los milicos, todo hecho con chatarra, ¿no? Una cosa realmente Azul tiene una vida cultural, tiene una, digamos, no es solo Cervantes, ¿no? Hay una vida cultural impresionante en Azul.
Sí, y también lo importante es que todos los años lo que hemos tratado de hacer es que quede siempre una nueva obra patrimonial en la ciudad, ¿no?
Ajá.
Porque la verdad que si nos reconocieron por eso, no solo por la colección del Quijote, sino por el gran acervo patrimonial que tiene nuestra ciudad, bueno, todos los años tratamos de que vaya quedando algo nuevo en la ciudad. Este año estamos trabajando mucho sobre la obra de la familia Bettinelli López Claro,
y
vamos a estar reeditando la revista PAN, que se va a llamar Revista PAN Segunda Época, sí, se está haciendo todo un trabajo de digitalización de la antigua revista PAN, vamos a hacer una nueva edición digital de la revista junto con una pequeña tirada de impresión para que nos quede también. Y bueno, estamos trabajando en la recuperación de todos los murales que hay en la ciudad de la familia López Claro.
Qué bárbaro, sí, qué bueno.
Y va a haber una retrospectiva muy importante a 100 años del nacimiento de Manuel Claro Bettinelli también, así que la verdad estamos muy contentos con
eso. Te agradecemos mucho esta comunicación porque realmente nos conecta con tesoros que en Buenos Aires no se conocen, así que hay que aprovechar la digitalización, el streaming, el canal de YouTube para viajar un poquito con la sí, imaginación, pero también informarse sobre la cultura, los tesoros que hay en la provincia de Buenos Aires. Sí. Noralía, nos queda para una pregunta, ¿eh?
Sí, sí, no, también recordar que el sábado 14 a las 20 horas va a estar Leo Silva dictando una clínica sobre Murga Uruguaya también.
Ah, qué bueno,
así
qué
que
bueno.
También Uruguay está presente.
Y a posteriori de esa clínica va a haber un show de Leo Silva, así que también nos va a estar acompañando. También esa gente que vamos conociendo en la vida y que por ahí por momentos se viene Azul, así que la verdad que estamos muy contentos y la verdad agradecerles a ustedes primero llamada para que podamos llegar a todo el país a través de Radio Nacional, pero también que nos reencontrarnos ahora. Y bueno, ojalá que el año que viene podamos volver a trabajar juntos.
En presencia, en presencia.
En presencia, sobre todo.
Yo quiero decir que estamos hablando con Maya Vena, secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud, ¿no es cierto? Es así,
sí,
del municipio de Azul. Y
sí,
que te agradecemos enormemente. Recordemos brevemente, porque se nos viene el himno, recordemos
sí,
entonces qué día empieza la cosa, cómo
del
conectarse.
Al 15 de noviembre. Por YouTube, en el canal que se llama Festival Cervantino Argentina, si ustedes tienen una cuenta de Gmail, ponen suscribirse y ya les van a aparecer las notificaciones.
Excelente.
Y del 9 al 19, que se extienden un poquito más que el festival, las jornadas académicas cervantinas, porque sé que el público a ustedes seguramente les interese también, pueden también obtener toda la información a través de nuestras redes y si no, nos escriben por las redes y les mandamos el programa para que encuentren aquello que por ahí les interesa.
Buenísimo. Maya Vena, muchísimas gracias.
A
estaremos
ustedes
en contacto con el nuevo Festival Cervantino de la ciudad cervantina de Azul en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo, Maya. Gracias.
Un abrazo para usted. Muchas gracias.
Adiós.
Ahora, información de cierre,
sí,
que se viene el himno.
Recordar, como siempre, de que están las dos carátulas, en este caso una obra de Luigi Pirandello.
Así es, si así os parece.
Ahí está, con grandes actores, ahora desde Clásica, desde Radio Clásica.
A las 23.
Como siempre, y dirigido por Nora Masi, como siempre.
Exacto, exactamente. Y yo quiero decir que estamos por volver al teatro presencial, en los jardines del Museo Larreta. Vamos a estar, ojalá podamos entrevistarlo el próximo martes, a Pablo Gorlero,
sí,
hablando sobre estos dos espectáculos, ¿no, Nora? Que está...
Dos espectáculos que se van a hacer en el Auditorio de Belgrano, en Virrey Loreto 2348. Es el Auditorio de Belgrano.
El Auditorio de Belgrano.
Al aire libre.
Mirá.
Viernes y sábado, dos obras distintas, dos musicales.
Buenísimo. Vamos a hablar con Pablo Gorlero para que nos cuente bien. Y una más, Norita, que se nos termina el programa. programa, por favor, si tiene alguna información más para darnos.
Sí, también está el Festival de Títeres del Club de Arte El Biombo. Entren allí a todas las redes del Club de Arte del Biombo, que hay un gran festival de títeres para
¿cómo
niños.
¿Cómo hacemos para ver tanta cosa?
No, Maralía, sé cómo.
Qué problema, la verdad que va a ser difícil, pero esto habla un poquito de la energía artística y la energía de gestión cultural de la Argentina. Gracias Jorge Falcone en las operaciones, muchas gracias a Pablo López, y hasta el próximo martes en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública.